Romántica de morir de amor. Hola Carmiña Sierrata, hola Marina Salomón, hola. ¿Cómo andan?
¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, acá, tratando de no morir de amor por también, supuesto. Mirá que trabajar en la ESI no te deja exenta.
Que el amor valga la alegría, no la pena.
Sí, pero claro. Viste, uno lo dice y también sí. Lo trabaja y trabaja en sí misma, toda la cuestión del amor romántico, pero a veces el amor te deja un poco devastada cuando termina, sí. Por ejemplo, ni siquiera hace falta que haya sido malo ese amor, pero a veces el amor se termina y vos decís, oh, ¿por qué pasó?
¿Qué pasó? Sí. Bueno, lo bueno también ahí es generar espacios para que encontremos para poder charlar esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando uno siente que muere de amor? Claro. ¿Qué le pasará a los varones también con eso,
Yo no lo sé porque, bueno, no estoy socializada como varón, pero creo que hay un lugar que pienso en esos varones que dicen, sí, o sea, hay como una cosa, si me dejas me mato, más feminizada, y si me dejas te mato, más varonil, ¿no? Eso es como socialmente más, no sé, se me ocurre de tantos años de estar pensando en esto, que esas como son las respuestas más socialmente direccionadas.
Sí, cuando sintamos que nos morimos de amor, podemos recurrir al amor de las amigas. Que es el claro. Amor que salva, ¿no? A veces lo podemos como nos podemos empezar a reconstruir desde esos lugares. Cuando sentís que todo se cae, buscas el amor de las amigas y por ahí se sale.
También pasa, bueno, no, ya ustedes vienen con un tema y yo sé, pero también a veces pasa que una amistad también se termina y una se siente muy mal. Y en esos momentos también hay que hacer un duelo. No es que la amistad es un vínculo exento de problemas, digamos. Es un vínculo hermoso, sanador, pero también puede pasar que tenés diferencias y un día decidís alejarte de esa amiga.
Totalmente, también. Tampoco es una cuestión de romantizar la amistad. Sí, apelando a experiencias más personales o cercanas, muchas veces uno siente que esos círculos afectivos y construidos con amigues te rescatan, bueno, de situaciones que no la estás pasando bien. Entonces, también está bueno ver, bueno, eso, cómo nos vinculamos, ¿no? Y qué pasa cuando esos vínculos se terminan, ya sean sexoafectivos o de amistad, o bueno, ¿qué podemos hacer con eso?
Sí, es interesante eso también porque una puede dejarse de ver con una amiga, pero amigas puede tener un montón y entonces siempre alguna amiga, alguna amigue, algún amigo para conversar siempre hay, salvo que una viva aislada, ¿no? Que ya sería claro. Otro problema. Yo entrevisté muchas veces a una psicóloga, la deben conocer, Bettina Calvi, que decía que para ella era un signo, o sea, ella lo tomaba como un indicador de salud mental que una persona tuviera amigas, amigos, amigues.
Qué bueno.
Lo debe seguir diciendo. Bueno,
sí,
pero
sí, seguramente, sí.
Es un buen signo. Uh-huh. Y más en estos tiempos, ¿no? Sí. Que necesitamos ahí.
Las redes.
Las redes.
Sí. Ustedes vienen de trabajar intensamente en capacitaciones y yo les estoy haciendo hablar de otra cosa. Cuéntenme.
Tremendo. Tuvimos así ausencia justificada en el programa.
Trajimos el certificado de asistencia.
Por favor. Por favor. Y con una manzana para la maestra.
Que estuvimos en formación también, ¿viste? Nos tocó esta vez a nosotras.
Sí.
Está muy bien.
Y la verdad que lo celebramos con mucho entusiasmo porque son esos espacios donde nos encontramos, además de las y los compañeros del equipo ESI provincial, también con compañeros del equipo ESI nacional, que, bueno, como ya venimos conversando y compartiendo en varios programas, la Ley de Educación Sexual Integral es una ley nacional y a partir de la sanción de la ley se conforma el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, que tiene a cargo el acompañar y monitorear la implementación de la ESI en las distintas jurisdicciones de nuestro país. Y en este sentido, el equipo nacional recoge también las distintas demandas que van surgiendo en el territorio, y a partir de ahí lanzan una propuesta muy interesante que tiene que ver con profundizar determinados ejes temáticos vinculados a la ESI, y que es una demanda que, bueno, viene planteando la docencia y también equipos que conformamos los equipos provinciales, digamos. Así que a partir de ahí hacen una agenda de propuestas de formaciones.
Me pregunto si vos dijiste demanda que viene planteando la docencia, también equipos provinciales, y la demanda también parte de las alumnas, los alumnos, les alumnes.
Y sí, la docencia en algún punto en estos espacios donde van surgiendo las demandas trae muchas veces las voces del estudiantado y también las propias organizaciones estudiantiles, que recordemos que están, hay centros de estudiantes, hay, ahora no me va a salir el nombre, pero sí hay parlamentos juveniles, que incluso son del Mercosur, y siempre uno de los temas de agenda central tiene que ver con la educación sexual integral y con profundizar algunas líneas que, bueno, necesitan que sean abordadas en la escuela.
Por ejemplo, cuéntenme cuáles son esas líneas que son necesarias profundizar.
Bueno, una de las primeras que estuvimos como trabajando, que esta ya viene del año pasado y la venimos como complejizando, es la problemática de la construcción de las masculinidades. Nos parece que hay como una invitación a revisar cómo se construyen entre pares esas masculinidades ligadas al riesgo, al peligro, a la violencia, a la valentía, a la competitividad. Y bueno, es una invitación también a que la ESI pueda como revisar desde qué lugares poder acompañar a esas construcciones de entre varones, para poder pensarnos desde otros lugares, claro, ¿no? Desde el lugar de la ternura, del acompañamiento, de la solidaridad, donde no todo tenga que ver con la competencia, ¿no? Claro.
O con resolver una situación conflictiva o de conflictividad con, sí, la violencia, exacto, también, ¿no? Entonces se trabaja mucho en esto de pensar y abordar el tema de las nuevas masculinidades, se trabaja mucho en el eje y en la posibilidad de pensar cómo nos vinculamos. No solamente cómo nos vinculamos mujeres con varones, mujeres con mujeres, sino también varones con varones, y qué es lo que pasa ahí dentro de las instituciones escolares también.
Claro. Porque además pienso en esto de cómo los pibes y las pibas piden y reclaman, ¿no? Porque hay ahí como una cuestión, es que, bueno, empoderamos a las pibas, las mujeres sabemos cuáles son cómo prevenir la violencia, cómo comenzar, cómo se sanciona la violencia por motivos de género, pero nos quedaba ahí como una escena de decir, bueno, ¿y cómo hacemos para sensibilizar a esos varones, claro, que son los que, en líneas generales, son los que violentan a las mujeres y a las disidencias? Entonces, se plantea ahí como una posibilidad de complejizar. Y el programa nacional ve que es necesario construir herramientas pedagógicas para que la escuela también cuente con esas herramientas para el desarrollo cotidiano. Es decir, bueno, ¿qué ya no puedo dejar pasar en la escuela, no? ¿Cuáles son esos insultos que naturalizamos que son el colchón de las futuras violencias? Porque es esa violencia simbólica que es tan difícil de conceptualizar a veces, pero ¿qué tiene que ver con eso? O sea, ¿de qué manera insultas a alguien que jugó mal al fútbol? Sin decirlo. La primera palabra que se nos viene ya sabemos cuál es, ¿no? Como que hay ahí una mirada puesta donde hay una cultura de la violación instalada, una cultura del sexo como una cuestión que deja en un lugar subalterno a la otra persona. Entonces, bueno, poder construir herramientas, primero para el equipo, uh-huh, y después para que nosotras podamos llevar adelante este trabajo con la docencia, es un punto esperanzador, sin qué lugar,
bueno,
a dudas.
Qué bueno. Y también, por lo que ustedes me chimentaron antes de venir, también otras situaciones como tienen que ver la discapacidad, uh-huh, la cuestión del racismo, también de esas cuestiones trabajaron.
Sí, porque, bueno, a medida que también fuimos avanzando en esto de implementar, de pensar en espacios para reflexionar en relación a la ESI y demás, hay una palabra que la venimos así utilizando mucho que tiene que ver con las interseccionalidades, y eso en algún punto también nos desafió a pensar nuevas intersecciones con la educación sexual integral. Una tiene que ver con esto de ESI y discapacidad, un tema que ya hace muchos años que se viene demandando, porque bueno, había como determinadas miradas o enfoques vinculados a pensar las sexualidades y la discapacidad. Entonces ahí un poco es ver cómo agregamos esta pata de lo integral que trae la ESI para pensar estas cuestiones, y también la interculturalidad bilingüe, que de hecho nosotros en Santa Fe tenemos escuelas bajo esa modalidad. De las comunidades indígenas, hay acá en Rosario, hay en Santa Fe, hay en el norte de Santa Fe. Entonces, el Ministerio de Educación cuenta a partir de esta gestión con una dirección de interculturalidad bilingüe. Y bueno, y a raíz de eso también es un tema que nos interesó muchísimo, que lo veníamos trabajando años anteriores, pero que este año se consolida con un material específico, un material que además está escrito en lenguas indígenas. Y que bueno, y que se trabajó incluso con las propias comunidades para pensar el abordaje de la ESI en estos espacios. Así que también esto fue un impulso que surgió de un encuentro nacional de educación sexual integral en una de las jurisdicciones, que no recuerdo bien, pero creo que fue en Chaco, y a partir de ahí Mirta Marina, que era la coordinadora nacional en ese momento, recoge el guante y lleva la propuesta de empezar a pensar una materialidad en lenguas indígenas. Y bueno, entonces también ahí está la necesidad de nosotras de formarnos y de pensar esta articulación para poder trabajarla con toda la docencia, no solamente la docencia que trabajan en las escuelas de modalidad bilingüe.
Tiene una propuesta muy hermosa, bien de territorio, porque se hace un trabajo sobre los materiales, con las fotocopias, con el libro, con el apunte, con el que hemos trabajado históricamente. Se hace una... Vieron que siempre les contamos acerca de las puertas de entrada. Entonces, claramente, la primer puerta de entrada es, bueno, reflexionemos qué son los pueblos originarios para nosotras y nosotros como docentes. Una reflexión acerca de ese racismo estructural, la construcción del Estado Nacional, cuáles esos hitos fundacionales que se posicionaron desde un lugar de negar la existencia de los pueblos originarios y de las personas afro en nuestro territorio, invisibilizarlos y plantar la idea del crisol de razas, la Argentina que vino de los barcos, ¿no?
Sí, veíamos un caso en la tele hace poquito, sí, de burla, incluso.
Terrible. Totalmente.
Tremendo ese
terrible
caso.
Terrible.
No, bueno, no llegamos a hablar en este programa, sí, pero fue algo, una muestra de racismo estructural. Sí. Les convido, porque hoy es un programa que tenemos muchas cosas para hacer, les convido a que la semana que viene podamos profundizar sobre esta cuestión.
Sí,
¿les parece?
Sí, sí.
Y de cómo aparece el racismo en las aulas, que ustedes pueden traernos esas experiencias.
Sí, sí, sí.
Bueno,
pautado.
Como siempre. Entonces, el miércoles que viene las esperamos.
Sí, claro que sí.
Muchísimas gracias por estar acá, al equipo provincial de ESI, Carmiña Sierrata, Marina Salomón. Muchas gracias por venir.
A gracias. Ustedes.